todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, depende cómo los encuentre. Bienvenidos a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana lleva a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba a través de Radio Universidad de Córdoba y con el apoyo incondicional, la complicidad de un montón de radios a cada rincón de la provincia. En este fin de semana largo, extra large, por el feriado del Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, que se anticipa, y lo que ha sido ayer un feriado puente turístico. Estamos a la distancia con el amigo Oscar, pero tan presentes como siempre. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Sí, sí, en este sábado, aunque sea un sábado intermedio de un extra large fin de semana, bueno, estamos presentes con la tiza que no falta, como todos los sábados. Así que tenemos varios temas, ha habido mucha actividad, así que bueno, vamos a ir desglosando de qué se trata el programa de hoy.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bien, vamos a ir primero con un congreso que se realizó en Casa Grande el jueves, donde varios gremios manifestaron su preocupación por proyectos que ha presentado la oposición o al menos que ha anunciado que presentaría la oposición en el Parlamento.
Así es, obviamente en plena campaña electoral, los proyectos de las fuerzas políticas que se presentan en elecciones de medio término, una de las cartas de campaña son los proyectos en las legislaturas, ¿no? A nivel nacional sobre todo, que es lo que se renueva ahora. Y a nivel nacional hay preocupación y en Córdoba se decidió reunir la CGT Regional Córdoba con un plenario que se realizó, como decías vos, el jueves en Casa Grande. Y vamos a hablar con Héctor Morcillo, que es del Sindicato de Alimentación, uno de los referentes de la CGT Regional Córdoba, y que nos va a contar un poquito de qué se trató este proyecto y cuáles son las acciones, sobre todo, que se están pensando en llevar adelante.
Vamos a estar hablando también de un tema que anunciábamos la semana pasada y es un homenaje que realizó CETERA a las y los docentes fallecidos por COVID.
Un homenaje a nivel internacional inclusive. CETERA participó de la Internacional de la Educación en un homenaje que se hizo a nivel global. Realmente largo y con muchos homenajes en todos los países del mundo hubo fallecidos por COVID y no somos la excepción. Como CETERA participamos, Córdoba, 45 fallecidos, ya después vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a comunicarnos con Eduardo Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, que fue uno de los referentes, obviamente, argentinos a la hora de este homenaje que se realizó el pasado martes, si mal no recuerdo.
Y finalmente se acerca un nuevo 12 de octubre, y para reflexionar sobre esta fecha vamos a hablar con dos referentes de las comunidades originarias de Córdoba. Hay más comunidades originarias en Córdoba de lo que por ahí la gente supone. Para hablar de esta cuestión, ¿verdad, Oscar?
Tal cual, Daniel. Las comunidades originarias o quienes se autoperciben como descendientes de originarios. Recordemos que no hace mucho, de hecho en el censo del 2010, me parece que fue la primera vez que se incluyó en el censo poblacional nacional la pregunta si la persona censada se autopercibía descendiente de originarios. Y a partir de allí se ha, por supuesto, encontrado muchísima gente que se organiza se nuclea en estas organizaciones. Vamos a hablar con Julia Marta Ceballos, que es de la comunidad rural Arabela, y con Andrea Bustos de Jaruma, que es un movimiento de mujeres y disidencias indígenas de Córdoba. Ellas dos nos van a contar una movida que hubo no hace mucho en la ciudad de Córdoba, que en el mes de septiembre, y cómo están viviendo en el 2021, en este contexto tan particular, otra fecha más, otro día más de la diversidad, del respeto por la diversidad cultural.
Muy bien, de todo eso y muchísimo más va esta tiza que está arrancando de esta manera.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, tal como lo anticipaba Oscar, el jueves pasado se realizó en el predio del Sindicato de Camioneros en Casa Grande un congreso de la CGT. Allí se debatió se llegó a una posición, se impulsó incluso una movilización en contra de proyectos que apuntan a indemnizar por despidos sin causa y algunos otros aspectos referente a las organizaciones sindicales y obras sociales, proyectos que han sido presentados por legisladores nacionales Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional, lo que, si bien no configura una reforma laboral con todo lo que esto implica, bueno, avanza en ese sentido. Está en línea Héctor Morcillo, que es el secretario general del CETIA, el sindicato de los industriales gastronómicos. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Es el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación.
De la Industria Alimentaria, perdón, mientras lo decía Seti ahí lo iba traduciendo. Sí. Héctor, bueno, contanos un poquito, primero, ¿de qué se trata estos proyectos y por qué le generan preocupación?
Bueno, nosotros esto ya lo habíamos debatido en una reunión anterior de la CGT, donde vimos con mucha preocupación que antes de inclusive la elección en Las PASO, el actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la Reta a la cabeza, hayan salido públicamente a plantear el apoyo a un proyecto que había presentado un diputado de Juntos por el Cambio respecto a la eliminación de la indemnización por despido. Uh-huh. Esto consideramos que básicamente realmente es alarmante, porque luego de eso se presentaron dos proyectos más, inclusive Lusto presentó un proyecto ya mucho más elaborado después de Las PASO, a los pocos días, porque marca claramente dos intencionalidades. Primero, de Juntos por el Cambio y la derecha en general, a plantear de que si el resultado de las próximas elecciones llega a ser favorable a estos sectores, sin duda van a decir que tuvieron el apoyo masivo de la gente, de la población, para avanzar con estos proyectos. Y segundo, porque es el punto de inicio de una amplia reforma laboral. Es decir, cuando debemos recordar que en Brasil una de las primeras medidas que realizó el gobierno de Brasil con Bolsonaro a la cabeza fue precisamente la eliminación. Tuvo dos reformas muy importantes, aparte de muchas reformas más profundas y más beneficiosas para el sector empresario, como la eliminación del pago de las horas extra, eliminar la licencia por maternidad, pero hubo dos ejes muy centrales. Uno, la eliminación de la eliminación de la indemnización por despido, y otro que es la no obligatoriedad de la patronal de recaudar los fondos de la afiliación de los trabajadores a su sindicato. Esto realmente llevó para que estas dos reformas, básicamente lo que produjeron fue desmantelar prácticamente la organización sindical en Brasil. Y sin duda la intencionalidad en nuestro país de estos proyectos están claramente ligados a esa experiencia, ¿no? Como se han hecho en otras partes del mundo. Y en realidad se está planteando un proyecto que es totalmente perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Sin duda, ustedes se imaginan a los sectores más concentrados de la economía, las empresas más poderosas, las multinacionales, la herramienta que significa la eliminación del despido, ¿no? de indemnización por despido. Porque de esta manera, como se plantea, de la mochila austríaca, que sería supuestamente un ahorro que hace la empresa mensual, el 8,3 u 8,4 de la masa salarial por mes, y eso iría a un fondo, y ese fondo sería el que después le pague la indemnización al trabajador. En realidad, lo que está haciendo básicamente es eliminar un elemento muy disuasivo que existe para que no haya despidos masivos, como es el derecho a la indemnización inmediata y pagada por el mismo empleador. Entonces, sin duda, esto es un proyecto básicamente anticonstitucional, porque la Constitución garantiza el derecho básico a la protección al empleo, y fundamentalmente porque desprotege y le da una herramienta discrecional al sector empresario para poder despedir y sacar a la gente cuando quiere y cuando tenga necesidad. Ustedes imagínense en una situación como la que vivimos en el país en los últimos dos años, como es la de la pandemia. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional, Alberto Fernández, fue precisamente defender la estabilidad en el empleo y que quedaban prohibidos los despidos hasta el mes de diciembre, inclusive de este año. Usted imagínese si esa indemnización desaparece, puede despedir, pero tiene que pagar el doble de la indemnización. Imagínese que con una herramienta de la eliminación del despido, los empleadores van a tener una herramienta de discrecionalidad absoluta para un trabajador de decirle, mañana no venís, no trabajas más, anda a cobrar tu fondo de ahorro que tenés en la indemnización. Realmente es muy preocupante y consideramos que no es solamente un proyecto, es toda una andanada de proyectos, pues ya se tras este mismo proyecto, Juntos por el Cambio, que ha presentado un proyecto de eliminación de la cuota sindical, que el empleador no sea el agente de retención de la cuota sindical, y prácticamente están copiando la misma versión brasilera de la reforma laboral que tanto daño le ha hecho a los trabajadores y trabajadoras de Brasil y que sin duda se pretende implementar en nuestro país. Y esta es la preocupación que nos movió a este plenario y fundamentalmente a movilizarnos para rechazar cualquier intento de reforma laboral que afecte los derechos de los trabajadores y los trabajadores.
Está bien. ¿Y qué es lo que se decidió finalmente en Casa Grande?
Bueno, se está elaborando un documento, se elaboró un documento que expresa fundamentalmente la preocupación del movimiento obrero de Córdoba, y lo más fundamental es que también han participado todas las delegaciones regionales de la provincia, mostrando una clara voluntad de unirnos para enfrentar estos proyectos y hablar a las claras, es decir, que a la hora de votar debemos votar claramente o defender los derechos de los trabajadores o votar aquellas propuestas donde hoy la derecha más recalcitrante de nuestro país se ha encolumnado, fundamentalmente para eliminar derechos de los trabajadores y los trabajadores. El nombre siempre escudándose en que estos proyectos son para beneficiar la creación de empleo. Esto es absolutamente mentira. Ya quedó demostrado en la época de los 90, cuando Cavallo implementó y Menem implementaron 13 modalidades promovidas de empleo, donde le daban amplios beneficios a los empleadores para generar empleo y no generaron un solo puesto de empleo. Al contrario, llegamos a la tasa de desocupación más alta que hubo en la historia de nuestro país. Y en este caso también, bajo ese pretexto, se pretenden disfrazar estos proyectos que, lejos de aliviar inclusive las arcas del sector empresario, los empresarios ahora tendrían que poner el 8,4% de cada salario que paguen para previsionar ese fondo de prácticamente pasa a ser un fondo de desempleo. Así que realmente la unidad demostrada hoy marca las claras la voluntad del movimiento obrero de Córdoba de expresarse claramente sobre este tema, no dejar ninguna posibilidad de interpretación errónea, de creer que esto va a generar empleo, y fundamentalmente la de movilizarnos para enfrentar estos proyectos que sin duda tienden a desarticular la estructura sindical de la Argentina y fundamentalmente avanzar sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Héctor, se conocieron en la última semana índices de pobreza que están por encima de los que teníamos semestres anteriores, el 40,7 a nivel nacional, Córdoba por encima de eso, 46. ¿Qué análisis haces de la situación laboral qué análisis hacen desde el ámbito gremial respecto de esta situación?
Oh, el análisis es que realmente lacera los niveles de pobreza que hay en nuestro país hoy, y esto sin duda es una pobreza estructural que se viene consolidando año tras año, más allá de los distintos gobiernos, y habla a las claras de fundamentalmente los niveles de concentración económica y riqueza que hay en nuestro país. Es decir, porque está claro, mientras más crece la pobreza, los sectores más concentran la economía, más se han enriquecido. Son los sectores que mejor les ha ido y los niveles de acumulación de riqueza cada vez están en pocas manos. Y los niveles de concentración son cada vez mayores. Entonces, creemos que esto sin duda, el gobierno nacional está planteando una estrategia ahora, la de incorporar trabajadoras y trabajadores en el marco de la formalidad, y creemos que lo único que puede subsanar estos niveles de pobreza es la generación de empleo genuino, no hay otra manera, y para eso necesitamos un país donde haya salarios dignos, donde el salario sea un motor de la economía, sea el motor del consumo, ese consumo se exprese en mayores niveles de producción y de productividad, y eso fundamentalmente se logra con salarios dignos. Sí, no es casual que estos niveles de pobreza existan cuando hoy el salario registrado en la Argentina, más del 50% de los asalariados registrados en la Argentina cobran por salarios debajo de los niveles de la pobreza. Entonces, sin duda, uno de los temas centrales donde más hay que trabajar es que el salario recupere poder real de compra, hace cuatro años que veníamos perdiendo salarios reales, estos son los propios datos que ha distribuido el INDEC. Este sería el primer año que, luego de la política del gobierno nacional, que planteó claramente que los salarios le ganen a la inflación, se está recuperando parte del salario real, pero todavía falta mucho. Y creemos que eso, sin duda, debe potenciar nuestros marcos de compromiso con los salarios de las trabajadoras y trabajadores, pero fundamentalmente también los marcos de solidaridad con aquellos trabajadores que no están hoy incluidos dentro de la formalidad.
Bien. Héctor, te agradecemos muchísimo la charla,
No, gracias a ustedes. Muy amable por la comunicación. Hasta luego.
Ahí estaba Héctor Morcillo, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, el STIA o CETIA. Lo que llega ahora es Inti Illimani y Eva Ailón, Deja la vida volar.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita.
Pasaba en la tiza, Inti Illimani, Eva Ailón, Deja la vida volar.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, se están cumpliendo 15 años, lo que decíamos la semana pasada, hemos hecho nota al respecto, recuerdan ustedes, el tema de los 15 años de la educación sexual integral, la ley que promueve la educación sexual integral en las escuelas. Y hay una serie de actividades, Oscar, previstas, ¿no?
Es así, Daniel, 8 actividades pautadas para este mes. Búsquenlas en nuestras redes, en nuestra página están todas detalladas, fecha, hora y temática. Y lo único que le vamos, en noviembre va a haber más actividades, las que estamos publicitando ahora son las de octubre. Y arrancan el martes 12, o sea, este martes 12 de octubre, con la charla para estudiantes secundarios y ESI para adolescentes. A las 10 de la mañana se lanza toda la programación, este martes 12 entonces, con estas charlas para estudiantes, que se va a transmitir por el canal de YouTube de UPC, nuestro canal oficial, UPC Córdoba, y la fanpage de Facebook, UPC Página Oficial. Así que este martes 12 ya comienza todo el cronograma de actividades por los 15 años de la ley de ESI.
Muy bien. Bueno, y otro tema que es importante también tenerlo en cuenta, está abierta la colonia del docente en Los Cocos, Oscar.
Sí, está abierta y funcionando muy bien, la gente muy contenta. Vamos a compartir en este momento un audio de una compañera, ella se llama Teresita, es una jubilada de Miramar y estuvo el fin de semana pasado en Los Cocos y nos dejó un audio comentando su experiencia. Y queremos aclarar que de este tipo de reconocimiento y saludos recibimos mucho. Elegimos este porque nos parecía muy ilustrativo, pero Teresita de Miramar nos decía lo siguiente.
Con respecto al viaje a Los Cocos, fuimos y nos han recibido en forma excelente. Muy buena onda la gente, amables todos, atentos. Encontramos el lugar súper renovado, con una hermosa limpieza, los espacios lindos para recorrer, que ofrecían en cuanto a caminatas, a diferentes talleres, si queríamos hacer yoga o jugar algún deporte. La comida exquisita. Me parece que merecen todos los que forman parte de la UPC una devolución y felicito por todo lo que se está haciendo. Uno ve que aporta al gremio y lo ve en obras realizadas porque vimos la parte nueva que están construyendo y que eso cuando quede listo va a ser hermosísimo. Muchísimas gracias y que se lo puedas transmitir también al grupo de gente que forma la comisión de nuestra Unión de Educadores.
Bueno, vale la pena recordar que para informes, para reservas, hay que comunicarse con la Secretaría de Acción Social, a accionsocial@upc.org.ar, o bien también por teléfono, Oscar.
Sí, de lunes a viernes pueden llamar de 8 a 16 horas al 0351-410-1400 y a los internos 1251, 1252 y 1510. También, obviamente, pueden hacer las reservas a través de las delegaciones respectivas de cada una y uno de los afiliados, afiliadas.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, otro de los temas que habíamos anticipado la semana pasada desde la Internacional de la Educación, el acto de homenaje que se realizó el 5 de octubre por el Día Internacional del Docente. Fue un acto realmente muy emotivo que esta vez tuvo como centro, entiendo, Oscar, que has estado participando y viendo lo que han sido los docentes víctimas también del COVID, ¿verdad?
Centralmente los docentes víctimas del COVID en todo el mundo. Realmente fue muy, muy impactante ver presentación y coordinación mediante de David Edwards, que es el secretario general de la Internacional de la Educación, y como representante de América Latina, Hugo Yasky. Y escuchar testimonios, cada uno en su idioma y traducidos obviamente y subtitulados, de distintas experiencias y sensaciones que en todo el planeta han quedado por la pérdida de docentes en particular, por el COVID, pero de la población, de la gran cantidad de población que ha perdido la vida víctima de esta pandemia. Las experiencias, las sensaciones y los aprendizajes que nos ha dejado, porque en muchos casos, muchos docentes han dejado la vida en el esfuerzo de poder seguir ligados con sus estudiantes, con sus alumnas y alumnos. Así que la verdad que fue muy impactante, emocionante, por supuesto, y nada, está allí en la página central de la Internacional de la Educación, si uno puede entrar, está registrado el video, que es bastante largo, pero aquellos que quieran ver esa experiencia, la verdad que vale la pena.
Yo te propongo, como para sumarnos nosotros a esta experiencia, porque me parece que vale la pena tomarse el tiempo y detenerse, aunque sea unos minutos, en recordar quiénes fueron, en el caso de Córdoba, los 45 docentes que perdieron la vida víctima del COVID-19. ¿Te parece que repasemos sus nombres?
Lo vamos a recordar, uno por uno, dale.
Ellos son María Carolina Valari, de Vicuña Mackenna.
Marcelo Javier Barberis, de Barco Juárez.
Emilce Bergonzi, de Río Cuarto.
Alejandra Bresán, de Río Cuarto.
José Cambria Florit, también riocuartense.
César José Camiletti, de Cabanac.
Miriam Canavesio, en este caso del departamento Punilla.
Carlos Carrizo, de aquí de Córdoba Capital.
Estela Maris Separo, de Villa María.
Gina Flores Casela, de Carlos Paz.
Rolando Chuquimía, de Cosquín.
Cristina Castro, también de Córdoba Capital.
Analía Clavero, de Villa Dolores.
Julio Román Dagati, de Villa María.
Eduardo Francisco Drake, de Córdoba.
Marcel Expósito, de Córdoba.
Gabriel Filiberti, de Las Acequias, departamento Río Cuarto.
Gina Flores Casela, de Carlos Paz.
Víctor Galindo, de Córdoba.
Maricel Nancy Gallardo, de Villa General Belgrano.
Viviana Huchas, de Unquillo.
Josué Lescano, de Córdoba Capital.
Vilma Lebrino, también de Córdoba Capital.
Claudio Adrián Luna, de Oncativo.
Mónica Medina, de Hernando.
María Alejandra Moine, de Cruz Alta.
Carlos Manuel Narvaja, de Las Junturas, en Río Segundo.
José Rubén Olivetti, de Las Varillas.
También de Las Varillas, Ángel Lucas Peralta.
Daniel Alberto Pérez, de Las Arrias.
De San Francisco, Claudia Pinto.
Noemí Ponce, de Justiniano Pose.
Daniel Reviglio, también riocuartense.
Hugo Marcelo Reina, de Morteros, fue el primero que registramos.
Eduardo Rocha, de Jesús María.
Patricia Rodríguez, de Córdoba Capital.
Sergio Alejandro Rodríguez, de Anfunes.
Verónica María Rotondaro, de Balnearia, San Justo.
Mónica Karina Ruiz, de Villa María.
Roque Claudio Sader, de Isla Verde.
Gustavo Escandesi, de Berrotarán.
Alejandra Taborda, de Córdoba Capital.
Mirta Tribó, de Cosquín.
Y Gabriel Huehara, de Córdoba Capital. Estos 45.
Bueno, esta es la lista, y este es el nombre y los orígenes de estas 45 personas, estos 45 docentes que fallecieron víctimas del COVID-19.
Contingencias mediantes, obviamente cada uno con su contexto y experiencia, perdieron la vida en la pandemia y causa de la enfermedad que produjo la pandemia, obviamente el COVID-19. Así estas es. 45 compañeras y compañeros presentes.
Entra en www.upc.org.ar.
El próximo lunes es feriado porque el martes es una nueva fecha que recuerda lo que fue la invasión de parte de Europa, de los españoles, del territorio americano en 1492. El Día de la Diversidad Cultural se celebra, se conmemora. Es un tema controvertido del que ya nos vamos a ocupar. Y en ese marco, un tema de León Gieco. Tonolec, 5 siglos igual.
Dogon huele en la chiñe, dago cuatrigo, cogaratqui, cobi. Manantial del veneno, natapchil que mayay, 5 siglos nachenam. Lelta gachi shidan alaba, yogona gaila. Soberbia y mentiras, nalcolá. hay infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumba, con maquita, Dios hay cheta.
Lo que pasaba en la tiza es Tonolec, 5 siglos igual. Uno de los temas que hablábamos la semana pasada con Lorena Zamora del Centro de Salud, que tiene que ver con los nuevos procedimientos para la gestión y ejecución de los pedidos de licencia por razones de salud, Oscar.
Es así, dejan de denominarse carpetas médicas, pasan a llamarse, como lo acabas de mencionar, licencia por razones de salud. Hay un nuevo procedimiento para gestión y ejecución de la solicitud de estas causas. Por enfermedad o por enfermedad de un familiar a cargo declarado, eso hay que tenerlo en cuenta, puede ser de corto o largo tratamiento. Se puede solicitar de dos maneras. Una es telefónicamente al 0800-888-7326, que es el número que ya teníamos, de 8 a 20 horas todos los días hábiles. O pueden ingresar a la página del Ciudadano Digital, al famoso CIDI. El ingreso a esta página, tienen que tener muy presente esto, queridas compañeras y compañeros. El ingreso a la página, al CIDI, cuando lo hagan por ahí, no debe exceder las 2 horas posteriores a la hora de entrada al trabajo. A la hora de entrada a la obligación, sean horas o cargo, ¿no? O sea, una vez que se inició el horario de trabajo, 2 horas después pueden entrar al CIDI para solicitar la licencia por razones de salud. Para conocer todos los detalles sobre tipos de licencias, cómo tramitarla, ingresen a nuestra web, a la sección de salud laboral, y allí tienen todo especificado cómo es el nuevo procedimiento para la gestión y ejecución de licencias por razones de salud, Daniel.
Muy bien, perfecto.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, nos estamos acercando a un nuevo 12 de octubre y como cada 12 de octubre es una oportunidad importante para pensar en cómo nos vinculamos con nuestras comunidades originarias, cómo y cuáles son las formas y la manera en que convivimos con estas poblaciones originarias, y particularmente en el caso de Córdoba son muchas más de las que uno supone y de las que uno aprende en el colegio cuando es chiquitito o por ahí están instaladas socialmente. Y para hablar del tema estamos en línea con Andrea Bustos, quien se autorreconoce como mujer indígena integrante de Jaruma, que es el movimiento de mujeres y disidencias indígenas de Córdoba, y quien en su proceso de autorreconocimiento viene caminando junto a la comunidad camichingona del pueblo de La Toma. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, ya llama la atención lo de camichingona con K. ¿Es lo mismo que decir comechingón o es otra comunidad?
En realidad, camichingón puede ser con K o puede ser con C. Eso depende también de cómo cada hermano, hermana o bueno, familia lo sienta mejor. Lo que sí podríamos decir que se diferencia camichingona, sea con C o con K, de comechingón, que es la denominación que, digamos que de alguna manera surgió a partir de la presencia colonizadora, ¿no? Los colonizadores fueron los que denominaron al pueblo de que habitaba y que habita actualmente, pero digo, lo que encontraron en ese momento en este territorio lo denominaron comichingón. La palabra cami hace referencia a las sierras, entonces para los hermanos y las hermanas, modificar comichingón por camichingón es, digamos, hacer referencia a la identidad como hombres y mujeres de las sierras. De ahí es que viene esa propuesta, que me parece que es importante aclarar que no todas las comunidades del territorio de Córdoba quizás coinciden o están en ese proceso de identificarse de esa manera. Otros prefieren seguir llamándose comechingón porque también hay toda una cuestión, digamos, jurídica, de personería jurídica, donde, bueno, actualmente se están entregando esas personerías jurídicas a los pueblos comechingones. Entonces algunas familias deciden continuar con esa denominación. Es un proceso. No olvidemos que Córdoba como territorio, como vos bien dijiste, siempre estuvo, digamos, con los pueblos, con pueblos originarios, pero hay, es más actual este proceso de rearticulación de la familia y de reconstrucción de la identidad. Digamos, es más nuevo porque en este territorio siempre se dijo que los indios no existían y se utilizaron muchos sistemas para invisibilizar a las comunidades, entonces muchas prácticas, ¿no?, de invisibilización. Hace unos años que venimos en un proceso cada vez más firme de visibilización y, digamos, de llevar nuestra voz y de decir que estamos aquí, estamos presentes, somos presencia viva, y entonces, bueno, en ese proceso también estamos reconstruyendo nuestra identidad.
Está muy bien. Andrea, ¿la comunidad camichingona es la más importante de la provincia de Córdoba? ¿Numéricamente, o era la más importante numéricamente?
Mirá, es una pregunta difícil la que me haces. Numéricamente no lo sé. La verdad que no me voy a atrever a dar una respuesta a eso. Ahora, fuera de lo que es lo numérico, no, o sea, también tenemos a los hermanos sanavirones, hermanos y hermanas, y a los hermanos y hermanas ranqueles o ranculche, también, como ellos quieran autodenominarse. Y también, bueno, en este territorio hace mucho tiempo que habitan otros hermanos y hermanas de otras etnias también, ¿no? Pero la verdad que no sabría decirte en el sentido que vos me decías como numérico. Sí te puedo decir que por ahí hay una idea equivocada de que hay pocas comunidades, digamos, indígenas en el territorio, y en realidad son muchas. En la última caminata que se hizo, que, bueno, supongo que están al tanto de eso, el 17 de septiembre se pronunciaron 30 comunidades, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, hay un CPI, que es un Consejo Provincial Indígena, en el cual no están todas las comunidades. Entonces hay una idea numérica que es equivocada, en el sentido de que no son las únicas. Hay muchas comunidades indígenas que son, digamos, propios de este territorio, y también esto es un proceso, digamos, que está ocurriendo muy importante, que a partir de esto que yo te decía antes, de la reconstrucción de la identidad y de la revitalización de la presencia indígena en Córdoba, muchas familias también se están empezando a autorreconocer, y se están empezando a constituir como comunidades algunas. Entonces, es como que estuviéramos, vamos a decir, brotando o floreciendo, porque la semilla de la presencia indígena siempre estuvo. Lo que pasa es que por mucho tiempo decir o sentir o manifestar que uno era de raíz indígena era discriminatorio o sufría de racismo o de persecución. Entonces eso caló tan fuerte en las familias que hubo mucho silencio en la identidad. Pero ahora que estamos en este nuevo, en esta nueva era, digamos, ¿no?, de revitalización de la identidad indígena, que yo creo que se está viviendo en todo el país, pero en Córdoba es muy significativo, hace que estén apareciendo, o que estén, no apareciendo, porque siempre estuvimos, digamos, ¿no?, pero que se esté dando ese proceso de reconocimiento.
Está bien. Andrea, ¿y cómo se relaciona Córdoba con estas comunidades originarias que existieron siempre y que, como vos decís, van surgiendo? ¿Cómo nos relacionamos los cordobeses en general?
Bueno, yo creo que también esa pregunta es compleja, porque creo que la sociedad de Córdoba tiene esta idea que es de siglos, ¿no?, de ocultar su identidad. No olvidemos que el discurso oficial siempre habla de una Córdoba de Europa, ¿no?, de una Córdoba que sigue una imagen europea, y cuando habla de patrimonio, también habla de patrimonio en relación a la herencia, digamos, de la conquista. Entonces, en ese sentido, la sociedad cordobesa se desarrolló con esa idea, y yo lo veo esto muchísimo en la escuela. Creo que ahí la educación es fundamental. Entonces, si nuestros hijos e hijas o hijes estudian, van a la escuela y en la escuela le enseñan que los indios se extinguieron en Córdoba y que solo podés llegar a ellos en las piezas de museo. Entonces, bueno, eso se va perpetuando, digamos, ¿no? Ahora estamos viviendo otros momentos que lamentablemente, o sea, hay una parte positiva de esto, que es lo de la revitalización de la presencia indígena. Creo que está siendo cada vez más fuerte, creo que se empieza a ver en las calles, creo que a través de los medios, en momentos como esto, por ejemplo, esta entrevista, creo que se está empezando, la sociedad está empezando a visibilizar eso que siempre estuvo. Pero lamentablemente la parte negativa de esto es que se llegó a esta situación por la extrema violencia que sufren muchos de nuestros hermanos y hermanas en comunidades que están en territorios donde se los quiere desalojar, donde tienen que estar luchando día a día por la violencia de los empresarios o sufriendo de los incendios, que no tienen más que una intención, digamos, de después hacerse de esos territorios. Violencia hacia a nuestras hermanas también, no solo por ser indígenas, sino por ser mujeres también. Entonces hubo tantos casos como el de Pluma Blanca, por ejemplo, como el de Camchira, como el que está pasando ahora en Lof, Huerquén Curruf también, que están amenazados de desalojo, como los hermanos y las hermanas de Tica, que también los imputaron, y son todas acciones que lo que buscan es, los poderosos, los que buscan son apropiarse de esos territorios. Entonces, todo eso nos llevó a que las comunidades nos convocáramos, nos empezáramos a reunir, estamos haciendo parlamentos, casi, digamos, cada una semana o cada 15 días, empezando a movernos en los diferentes territorios. Por eso se generó la caminata del 17 de septiembre, y se van a seguir generando acciones. Ahora estamos frente a la fecha del 12 de octubre, que para nosotros no significa ningún festejo, Y para nosotros ese 12 de octubre es el primer día de resistencia. Así como el 11 decimos, o decíamos, es el último día de libertad de los pueblos indígenas, el 12 es el primer día de resistencia de los pueblos indígenas. Entonces, digamos, volviendo a tu pregunta, creo que la sociedad cordobesa siempre negó sus raíces, pero quizás estamos empezando a vivir un nuevo momento en el cual esa identidad real de la presencia indígena se empieza a hacer cada vez más fuerte.
Bien. Cortito, sintetizame lo que fue esa marcha a la que has hecho, o esa caminata a la que has hecho referencia del 17 de septiembre.
Fue un momento histórico. Uh-huh. Lo voy a repetir siempre, porque la viví desde adentro también. Fue muy movilizante para todos. Yo creo que todas las hermanas y los hermanos lo vivimos como un momento muy, muy fuerte, muy potente, porque nos encontramos en esa caminata, nosotros y nosotras nos volvimos a encontrar. Y con mucho, ¿cómo te puedo decir? Con mucho orgullo de ser indígena, ¿no? Y haciéndonos de nuestros territorios, porque estos eran nuestros territorios. Caminar, no marchar, sino caminar como lo hacían nuestros ancestros y nuestras ancestras en los territorios, caminar sobre el asfalto, pero pensando que debajo de ese asfalto esto era monte antes, y que abajo seguro está la semilla de ese monte, fue muy, muy fuerte. Fue un acto político también muy fuerte en el sentido de, bueno, de esto que te decía, de mostrar que estamos vivos, que somos presentes, y que no estamos solos o solas, que nos hemos reencontrado, y que, digamos, lo que queríamos transmitir es eso, que las comunidades nos estamos encontrando y nos estamos haciendo fuertes, y que vamos a luchar por los derechos indígenas, y no vamos a permitir más la violencia colonial que perdura hasta el día de hoy.
Bien, Andrea, te agradecemos muchísimo la charla, ha sido súper interesante e ilustrativa. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, muchas gracias.
Ahí estaba Andrea Bustos, quien se autorreconoce como mujer indígena, integrante de Jaruma, el movimiento de mujeres y disidencias indígenas de Córdoba.
Bien, gracias Andrea.
Más, solo te pido. miradas piden fiesta, entonces hay que dársela.
Bueno, gente, y así hemos llegado al final de esta tiza en edición especial en medio de feriado hiperlargo. Esperemos que les haya servido y esperamos que lo sigan disfrutando, ¿verdad, Oscar?
Ojalá que sigan disfrutando, el clima acompaña. Lamentablemente esta semana hemos sufrido muchos incendios. La semana pasada advertíamos y pedíamos mucha prudencia y cuidado. Pero bueno, la temporada de incendios se ha cobrado muchas hectáreas en el norte de Córdoba esta vez. Si bien ya para el fin de semana estaban controlados la mayoría de los focos, el peligro, el riesgo, la sequía, los vientos, la temperatura, atentan. Tengan mucho cuidado, disfruten de la naturaleza, pero cuiden mucho el tema de los fuegos.
Gente, muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a reencontrar como cada fin de semana el próximo sábado en esto que es La Tiza. Muchísimas gracias.
Hasta el sábado.
La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera.